Imaginemos operar en el S durante un pico de volatilidad provocado por un dato macroeconómico, mirando únicamente un gráfico tradicional de velas. Observar simplemente la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre es, digamos, literalmente un ejercicio de fe ciega.
Totalmente. Es una simplificación que elimina de un plumazo toda la microestructura del mercado.
Claro, esos cuatro precios estáticos son un resumen temporal tremendamente deficiente porque ocultan de forma sistemática toda la violencia y la mecánica real de la subasta que ha ocurrido entre esos extremos. Cuando la volatilidad se dispara, basar una decisión de entrada en el cierre de una vela de 5 minutos aporta una información casi anecdótica, si no se comprende la ruta exacta, nivel a nivel, de cómo el precio ha llegado hasta allí.
100%. Tratar de entender una rotación en el Q con velas tradicionales es como intentar comprender una partida de ajedrez, bueno, sabiendo solo la posición inicial de las piezas y el jaque mate final. La ventaja competitiva real radica en comprender qué es exactamente lo que despliega el footprint. A ver, no estamos hablando de un simple indicador derivado del precio, como podría ser un RSI o un MACD. Hablamos de la visualización microscópica inalterable de la subasta.
Nivel de precio a nivel de precio.
Exacto. Dentro de esa misma vela temporal. Lo que se expone en las pantallas no es el resultado pacífico, sino la batalla interna. Se observa con absoluta precisión matemática la interacción directa entre las compras a mercado que cruzan agresivamente al ask contra las ventas a mercado que golpean el bid.
Mirar un gráfico tradicional es exactamente igual que leer el marcador final de un partido de fútbol en el periódico al día siguiente. Un 2-0 indica claramente quién ha ganado, pero no cuenta absolutamente nada sobre el desarrollo del partido.
Eso es. Ese marcador estático no refleja si el equipo ganador dominó la posesión durante los 90 minutos asediando la portería contraria o si, por el contrario, el equipo perdedor falló 3 penaltis, estrelló 4 balones en el poste y el ganador marcó de puro milagro en el único contraataque.
Ya. La estadística final es la misma, pero la lectura de la fuerza subyacente es diametralmente opuesta.
Totalmente opuesta.
Y ahí es precisamente donde entra el footprint. Es como acceder al vídeo táctico del partido, jugada a jugada, milisegundo a milisegundo. Permite entender quién tiene la urgencia real, dónde se está aplicando el capital institucional pesado y con qué magnitud se está presionando la liquidez. Sin embargo, al abrir esa puerta surge un problema evidente que destroza a muchos operadores novatos. La densidad de información que proyecta el libro de órdenes ejecutado es tan inmensamente abrumadora que resulta increíblemente fácil ahogarse.
Claro, son pantallas enteras llenas de números parpadeando a la velocidad del motor del exchange.
Exacto. Por lo tanto, el objetivo de un análisis riguroso del flujo de órdenes debe ser siempre destilar ese ruido algorítmico masivo para extraer únicamente la agresión direccional que realmente tiene la capacidad de mover el mercado.
Pues ese es el punto crítico. Si se está analizando ese vídeo jugada a jugada, el primer paso lógico y metodológico es identificar los momentos precisos en los que la agresión es tan abrumadora que rompe por completo el equilibrio de la subasta.
Y de ahí pasamos al concepto de imbalance.
Así es. De esta necesidad de filtrar el ruido nace el concepto técnico fundamental del imbalance. Pero aquí es donde observamos el primer error de lectura estructural en la industria. Para comprender un imbalance, es imperativo entender la mecánica interna del motor de emparejamiento de órdenes, el matching engine de la bolsa. El tape, la cinta de transacciones, se lee siempre en diagonal.
Claro, porque leer el footprint en horizontal, comparando el volumen operado en el bid y en el ask exactamente en el mismo nivel de precio, es un error conceptual gravísimo.
100% de acuerdo. Es un error de principiante absoluto, que demuestra falta de comprensión sobre cómo cruza la liquidez. A ver, en cualquier mercado de subasta continua existe el spread. Los compradores agresivos que entran con órdenes a mercado tienen que pagar el precio del ask, que siempre es superior.
Mientras que los vendedores agresivos tienen que golpear el precio del bid, que es inferior.
Exactamente. Por lo tanto, para medir quién está ganando la batalla en un instante temporal concreto, se debe comparar la agresión de compra ejecutada al precio actual contra la agresión de venta ejecutada al nivel inmediatamente inferior, es decir, al precio menos un tick. Esa lectura diagonal es la única que compara fuerzas que chocan simultáneamente.
Y sobre esa lectura diagonal se aplica el estándar de dominancia. Tradicionalmente, El estándar institucional que define un imbalance verdadero se sitúa en un umbral del 300%. Esto significa que el volumen negociado por un lado agresor debe ser, como mínimo, 3 veces superior al del lado contrario en esa misma celda diagonal.
Así es.
Pero a ver, matemáticamente hay un problema táctico enorme aquí. Si se observa una celda en el gráfico que marca 6 contratos operados en el ask frente a 2 contratos cruzados en el bid en su diagonal, la calculadora arroja un 300% exacto. La pregunta es obligada. ¿Se puede considerar eso una señal real de agresión institucional que deba tomarse en serio para arriesgar capital?
Para nada. Y de hecho, ese es el mito principal que vacía más cuentas de fondeo hoy en día. Operar basándose puramente en porcentajes, sin aplicar un contexto de volumen absoluto, es garantizar un desastre operativo.
O sea, ¿no sirve de nada?
Exacto. ¿Qué significan 6 contratos contra 2 en un mercado con la enorme profundidad y liquidez del ES? Absolutamente nada. Es puro ruido estadístico. Son microtransacciones ejecutadas por algoritmos de alta frecuencia para calibrar la latencia o posiciones retail irrelevantes en el contexto macro. Un imbalance real, para que tenga peso analítico, requiere volumen.
Claro, requiere cientos de contratos presionando el spread simultáneamente para demostrar una urgencia institucional verdadera.
Eso es. Por eso, ese ratio porcentual tiene que ir siempre bloqueado por un filtro de volumen mínimo. Un muro de contención paramétrico.
Y además ese filtro no puede ser estático, ¿verdad? Debe estar escalado a la normalidad de participación del mercado en ese momento del día. ¿No es lo mismo el volumen necesario para crear un imbalance real en la apertura de Nueva York que en el Ecuador de la sesión asiática?
Exactamente. La parametrización debe ser dinámica. Y una vez establecido este filtro de urgencia real, el concepto evoluciona hacia estructuras de order flow mucho más complejas y operables, como los imbalances apilados o stacked imbalances. Cuando se detectan 3 o más niveles de precio consecutivos, mostrando un imbalance del mismo lado, y por supuesto, validados por ese filtro de volumen absoluto pesado, el mercado no solo se está moviendo, está dejando una huella balística de extrema convicción direccional.
Tonadora pasará por encima del libro de limitadas. El lado agresor ha tenido que invertir un capital masivo para barrer 3 o 4 niveles enteros de liquidez pasiva en cuestión de milisegundos y desplazar el precio rápidamente.
Y esas son exactas, Esos 3 o 4 niveles de precio donde se apilan los imbalances se convierte automáticamente en un bloque de hormigón estructural. Pasa a ser una zona crítica de soporte o resistencia futura.
Porque hay un interés en defenderla.
Claro. Si lo analizamos desde la lógica institucional, la entidad o el conjunto de algoritmos que ha invertido tanto capital para barrer esos niveles tiene un precio medio de ejecución dentro de ese rango. Si el precio retrocede hacia esa zona más tarde, tienen un incentivo financiero vital para defender su posición, añadiendo más liquidez.
Y la calidad de esta señal se multiplica exponencialmente si esa agresión direccional rompe a través de un nodo de alto volumen previo sin encontrar prácticamente resistencia contraria. Quien gasta munición pesada para romper una trinchera la defenderá si se intenta recuperarla.
Totalmente.
Así que hemos establecido un escenario de desplazamiento impecable. Hemos visto qué ocurre cuando la agresión avanza, conquista niveles de precio, agota la liquidez y deja un rastro claro de imbalances. Pero la dinámica real del mercado plantea un escenario inverso que suele ser muchísimo más traicionero y doloroso para el operador promedio.
Ya, cuando la agresión choca.
Exacto, ¿qué pasa cuando el mercado no es tan complaciente? Pensemos en una situación donde una agresión masiva, hablamos de miles de contratos cruzando a mercado con urgencia frenética, choca violentamente contra un muro de liquidez pasiva y, a pesar de ese esfuerzo titánico de capital, fracasa en el intento de mover el precio un solo tick más allá. Esto nos mete de lleno en la verdadera naturaleza de la absorción.
Sí, a ver, la absorción es, sin lugar a dudas, el concepto más malinterpretado y peor aplicado en la lectura moderna de la microestructura. Hay un peligro enorme al configurar las herramientas de Footprint. Si se ajusta la plataforma para resaltar en colores brillantes cualquier nivel donde el precio simplemente frene un poco su velocidad, se verá absorción en el 90% de las velas del gráfico.
Claro, y ese error de exceso de información es el camino más directo, pavimentado y rápido hacia el overtrading compulsivo. Se terminan viendo fantasmas institucionales en cada retroceso de 3 ticks.
Así es. Para catalogar un evento transaccional como absorción real y, más importante aún, para incorporar ese dato como argumento válido en una hipótesis operativa de alto riesgo, deben cumplirse tres condiciones técnicas de forma estricta y simultánea. Si falta una, no hay patrón.
Vale. ¿Y cuál es la primera?
La primera condición innegociable es el tamaño. Tiene que registrarse un volumen extremo en el nivel máximo o mínimo absoluto de la vela. Para evitar falsos positivos, este volumen debe ser, siendo muy conservadores, al menos el doble de la media del volumen transaccionado por nivel dentro de esa misma vela específica.
Es decir, si el promedio de contratos cruzados por nivel en esa vela de 5 minutos es de 400, necesitamos ver un impacto en el extremo superior a 800 o 1000 contratos para empezar a prestar atención.
Correcto. Un pico anómalo que destaca visualmente en la base o la cima. La segunda condición vital es el ratio cruzado. El agresor que finalmente falla debe dominar de forma abrumadora en la lectura diagonal.
Ponnos un ejemplo de esto.
Un ejemplo clásico. Supongamos que se observan compras agresivas masivas golpeando el ask en el máximo absoluto de una vela alcista. Tienen prisa. Están comprando el breakout. Pero esas compras chocan contra órdenes limitadas de venta invisibles y no logran romper la zona, dejando un ratio diagonal aplastante, tal vez un 1500 contra 50, a favor de compradores que ahora mismo están completamente atrapados en el peor precio posible.
Esa imagen es la definición gráfica del dolor en el mercado. Todo ese capital comprando en el techo, creyendo que el movimiento va a continuar, siendo tragado silenciosamente por el límite de ventas de un operador institucional. Pero falta la confirmación definitiva para cerrar el patrón, ¿verdad?
Sí. La tercera condición, que suele ser la determinante y la que menos paciencia genera en el operador retail, es el rechazo. El precio de cierre de esa vela temporal debe alejarse direccionalmente de ese extremo absorbido, imprimiendo lo que en la acción del precio visualizamos como una mecha larga y sólida.
Hay que ser implacables con esto.
100%. No basta con que la vela cierre apenas un tick por debajo del nivel máximo tras la absorción. Debe haber un abandono direccional claro, un desplazamiento en contra del nivel, confirmando de manera fehaciente que la liquidez pasiva no solo absorbió el impacto como una esponja, sino que tomó el control y obligó a los agresores iniciales a capitular y cerrar sus posiciones en pérdida, alimentando el movimiento contrario.
Y sobre esta disección tan analítica de la absorción, resulta crucial añadir una regla de oro fundamental para la supervivencia a largo plazo en este negocio. Una lectura de absorción en el footprint, por absolutamente perfecta que sea matemáticamente cumpliendo a rajatabla esas tres reglas, nunca, bajo ninguna circunstancia del mercado, se opera de forma aislada.
Absolutamente nunca.
Entrar en cortos simplemente porque se detecta una absorción gigante en el medio de un rango aleatorio es jugar a la ruleta rusa con la cuenta.
Es que una absorción desconectada del contexto estructural es solo una anécdota estadística, un parpadeo en la matriz de datos.
Totalmente. El valor real, el filo quirúrgico de la ventaja estadística que ofrece el footprint, reside exclusivamente en la confluencia. Este evento de microestructura tiene que ocurrir exactamente en los niveles clave de la estructura macro del mercado que ya se han definido previamente.
Niveles importantes.
Hablamos de confluencia con un área de valor alta, un BH, un punto de control, un POC de un perfil de volumen de sesiones anteriores o barridos de liquidez evidentes en marcos temporales mayores. La absorción a nivel microscópico simplemente confirma la hipótesis de que un nivel estructural está siendo defendido activamente, pero la absorción por sí sola no genera el planteamiento de la operación.
Es una demarcación conceptual que salva el capital. Y bueno, avanzando un poco más en la casuística técnica de los extremos, encontramos otro escenario fascinante. A veces, la batalla campal en el máximo o en el mínimo de una vela no termina con este rechazo violento y una capitulación evidente dejando esa gran mecha.
Sino que ocurre algo diferente.
Sí, a veces simplemente ocurre algo antinatural. La subasta en ese límite fronterizo se detiene de forma anormal, como si alguien desconectara el cable del servidor de repente. Y esto nos introduce de lleno en el concepto de las subastas inacabadas, las unfinished auctions.
Un concepto que requiere una precisión técnica absoluta para no ser malinterpretado, claro.
Desde el punto de vista más purista del motor de órdenes, una subasta inacabada se define como una anomalía matemática en el footprint. Ocurre cuando el registro de la cinta imprime transacciones ejecutadas tanto en el bid como en el ask, exactamente en el tick absoluto que marca el máximo o el mínimo total de esa vela.
Uh-huh.
Para entender por qué es una anomalía, hay que observar cómo finaliza un extremo sano. En una situación de extremo direccional normal, el lado que presiona termina agotando toda la liquidez del otro lado y no hay más participantes dispuestos a transaccionar. La subasta termina con un vencedor claro, dejando un registro único en el footprint, es decir, dejando un cero literal en uno de los lados de ese precio en la lectura diagonal.
Por ejemplo, en un máximo perfecto se verían quizás 300 contratos en el ask y un cero rotundo en el bid de la diagonal correspondiente. Nadie más quiso presionar arriba.
Exacto. Ese cero indica que el descubrimiento de precios en esa dirección se ha completado. Sin embargo, cuando hay impresiones de volumen en ambos lados, en el tick absoluto, quizás 200 en el ask y 80 en el bid, el mensaje de la cinta es radicalmente distinto.
Simplemente se pausó.
Eso es. Había participantes dispuestos a seguir cruzando contratos en ambas direcciones, pero el tiempo de la vela se acabó o el precio retrocedió momentáneamente por un factor externo, pausando la subasta.
Entender el mecanismo de por qué ocurre es fascinante a nivel de diseño de mercado. Pero, a ver, al sentarse frente a las pantallas, la pregunta táctica que surge inevitablemente es ¿cómo se monetiza esto en tiempo real? Al detectar visualmente una subasta inacabada formándose en el extremo de un fuerte movimiento tendencial, se debe considerar como un gatillo de entrada automático, es una señal para entrar en reversión buscando la contrapartida o para apostar a la continuación inmediata.
Hay que ser extremadamente severo al aclarar esto, porque es otra fuente constante de sangría en las cuentas. Una subasta inacabada nunca es y jamás debe tratarse como un gatillo de entrada por sí sola. Tratar de operar en reversión simplemente porque apareció una anomalía de estas en un máximo es operar contra la inercia del mercado.
Entonces, si no es un gatillo de entrada, ¿cuál es su función táctica en el gráfico?
Su función estructural es operar como un imán gravitacional de liquidez de altísima probabilidad. Debido a que la subasta en ese nivel de precio exacto no se resolvió de forma eficiente y natural con un cero, el algoritmo de emparejamiento del mercado tiene una tendencia estadística extrema a volver a visitar ese mismo nivel para completarla. El mercado odia la ineficiencia.
Sabe que ahí quedó volumen latente.
Exactamente. Por lo tanto, el uso profesional y estratégico de esta anomalía es estrictamente como un objetivo de gestión de la posición. Funciona de manera extraordinaria como un nivel de take profit o toma de beneficios.
Claro. Si ya se está posicionado largo en la base de un rango y el mercado empieza a subir dejando subastas inacabadas por encima, hay un mapa de calor natural de hacia dónde quiere ir el algoritmo. Tenemos un objetivo lógico apoyado matemáticamente por la microestructura.
Exacto. Nos da un target magnético. Y en su defecto funciona de forma brillante como una señal de advertencia crítica para la gestión de riesgo. Si un operador está en una posición corta, el mercado empieza a subir en su contra y además va dejando subastas inacabadas por debajo, es una alerta roja enorme de que el precio probablemente tendrá que volver a bajar en el futuro, pero a corto plazo el empuje direccional no ha terminado.
Es un motivo sólido para cerrar o ajustar el stop loss.
Totalmente. Y hay un apunte técnico innegociable sobre esto. La detección fiable de subastas inacabadas requiere que la alimentación de datos de la plataforma posea clasificación up y down tick real.
Porque si se intenta identificar esta anomalía utilizando un flujo de datos básico que solo proporciona una visualización bid-ask genérica e inferida, la plataforma generará falsos positivos constantes, marcando ineficiencias donde no las hay.
Así es. Lo cual nos lleva a un punto ciego que muchos ignoran. Todas estas tácticas de precisión microscópica que estamos destripando, desde filtrar umbrales de imbalances, validar rigurosamente las tres reglas de absorción institucional o mapear ineficiencias en los extremos, operan siempre bajo una premisa fundamental e inamovible.
Que los datos sean reales.
Exacto. Asumen la certeza matemática de que los datos que se están renderizando en la pantalla representan el 100% de la realidad transaccional del mercado en ese activo.
Y esto nos obliga, ineludiblemente, a diseccionar el ecosistema de datos subyacente y exponer la enorme falacia de la fragmentación que sufren ciertos activos financieros. No todos los mercados son aptos para radiografiarlos con el footprint.
Este es el pilar maestro sobre el que descansa toda la fiabilidad de la metodología. Explica de forma categórica por qué el footprint y el análisis de order flow brillan con una precisión clínica en los mercados de futuro centralizados del CME. Activos como el NQ, el S, el crudo ligero o los bonos del tesoro. En el ecosistema del CME, el 100% del volumen de las operaciones, independientemente de si proviene de un fondo de cobertura masivo, de un algoritmo de alta frecuencia o de un operador minorista en su casa, debe cruzar forzosamente y emparejarse centralmente a través del mismo motor de la bolsa.
No existen rutas alternativas ni callejones oscuros.
No. La cinta de datos es limpia, íntegra y cronológicamente inmaculada.
Lo que significa que, al mirar el S, la agresión direccional, el volumen absorbido y el saldo neto negociado son verdades matemáticas absolutas que no admiten debate.
100%. Por el contrario, intentar aplicar estas mismas herramientas de bisturí transaccional al mercado general de acciones de Estados Unidos es, la mayoría de las veces, un ejercicio de futilidad analítica. Hay un problema de arquitectura de mercado insalvable. En las acciones norteamericanas, modernas, entre el 40 y el 45% del volumen transaccional total diario se ejecuta sistemáticamente fuera de la vista de la bolsa pública principal.
Es como intentar analizar el comportamiento de una multitud en un casino gigantesco, teniendo acceso únicamente a las cámaras de seguridad del pasillo público, mientras casi la mitad del dinero fuerte y los movimientos estratégicos se están apostando a puerta cerrada en las salas VIP, completamente invisibles al monitor.
Esa es la analogía perfecta. Ese 45% se cruza a través de dark pools, fondos oscuros de liquidez, o se absorbe internamente mediante la internalización directa de los grandes creadores de mercado y mayoristas, fuera del libro público iluminado. En consecuencia, el footprint que genera un software de gráfico sobre una acción individual de gran capitalización muestra, en el mejor de los escenarios posibles, poco más de la mitad de la película.
Ya.
Analizar roturas por imbalances o confirmar capitulaciones por absorción cuando a la ecuación le falta literalmente la mitad del volumen real transaccionado es operar completamente a ciegas con la falsa sensación de tener visión de rayos X. Es una trampa matemática mortal.
Esa distinción arquitectónica entre mercados centralizados y fragmentados es el tipo de conocimiento estructural que salva el capital antes incluso de hacer el primer clic. Y manteniendo este nivel de claridad sobre las herramientas, existe una separación conceptual final que resulta crítica para evitar caer en uno de los errores semánticos y operativos más destructivos que arrastra la industria del trading retail actual. Es absolutamente imperativo establecer mentalmente que el footprint no es el libro de órdenes, el DOM, y de forma mucho más categórica, no es un mapa de calor o heat map de liquidez.
Es vital trazar esa línea divisoria. Se confunden constantemente como si fueran la misma métrica visual.
El marco mental para operar de forma institucional debe ser estricto. El footprint representa única y exclusivamente el pasado inmutable y cerrado de la subasta. Imprime órdenes a mercado que ya han cruzado la pasarela, dinero real que ya ha cambiado de manos, agresiones validadas y capital comprometido de forma permanente que bajo ninguna circunstancia o mecanismo puede ser retirado, ocultado o cancelado. Es el rastro balístico en la pared de hormigón. Ya ocurrió.
Exacto.
Por el contrario, el libro de órdenes de profundidad y las herramientas modernas de heatmap representan únicamente la intención futura teórica. Muestran liquidez pasiva reposando en diferentes niveles de precio. Y como bien se sabe, esa liquidez pasiva, muy frecuentemente en los mercados modernos, es pura táctica de spoofing.
Totalmente. Son algoritmos de manipulación mostrando tamaños de cientos de contratos en un nivel específico para crear una barrera visual ilusoria. Asustar al mercado retail, inducir movimiento en una dirección y que procederán a cancelar esas órdenes monumentales milisegundos antes de que el precio real llegue a tocarlas.
Claro.
Son herramientas complementarias, sin duda, y cruzarlas aporta un nivel analítico superior, pero jamás pueden tratarse como sustitutivas. Analizar intenciones cancelables en un mapa de calor y tratarlas mentalmente con el mismo peso de confirmación que agresiones ejecutadas e inamovibles en el footprint es diseñar una receta infalible para el desastre financiero.
Al final, al destilar toda la mecánica de la subasta, tener la capacidad tecnológica de diseccionar la microestructura del mercado vela temporal por vela temporal es un poder analítico gigantesco. Ver el capital fluyendo por el spread en tiempo real otorga una nitidez que ningún indicador de promedios puede igualar. Pero esconde un reverso profundamente tenebroso. Se convierte con muchísima facilidad en la trampa definitiva del análisis parálisis. Al sentarse frente a las pantallas observando esa cascada infinita de datos a velocidad milisegundo, si no se aplican filtros paramétricos implacables como obligar al precio a respetar innegociablemente las tres condiciones de la absorción real o imponer umbrales severos de volumen en la lectura diagonal de los imbalances, en realidad no se está leyendo el pulso del mercado. Simplemente se termina cegado e hipnotizado por el ensordecedor ruido algorítmico, buscando desesperadamente patrones donde solo hay caos y microtransacciones irrelevantes de máquinas interactuando con máquinas.
Toda esta parametrización estricta y algorítmica de la que hemos hablado, desde configurar correctamente las puertas lógicas de volumen mínimo en los imbalances diagonales, medir el tamaño de la absorción, hasta la detección precisa milimétrica de las subastas inacabadas utilizando la huella de datos correcta, es precisamente el ecosistema analítico que viene integrado por defecto en el estudio avanzado de Motive Wave Footprint, estructurado operativamente bajo el nombre de Volume Imprint. Quien necesite asimilar y profundizar en la parametrización exacta de estas reglas para su plan de trading, dispone de toda la estructuración detallada en wakeoff.com.